Manuel, ¿estás en línea?
Buenos días, Daniel.
Bueno, un gusto, como siempre. Estamos presentando al doctor Manuel Romero Victorica. Él es el abogado representante de las hijas del fiscal Nisman, fallecido hace ya 11 meses. Bueno, Manuel, el motivo de la charla es precisamente para hablar sobre el desplazamiento de la función en la investigación de la fiscal Fein. ¿Qué opinión es la que brinda este hecho?
La primera sensación, por supuesto, es de felicidad. Nosotros vemos con realmente con agrado, porque lo venimos planteando desde hace tiempo.
Sí, lo habíamos hablado acá incluso, ¿no?
Lo habíamos hablado acá, habíamos explicado los motivos, porque básicamente, más allá de que la querella entendía que la investigación se estaba llevando a cabo de manera ineficaz y que se advertían una gran cantidad de irregularidades, ya casi en términos de sospechosas irregularidades, entendíamos más aún que el problema pasa por una preconcebida hipótesis en la que se basó la fiscalía, de investigar esto como si fuera un suicidio.
Claro.
Sí. Yo decía el otro día, para ser gráfico, no se encontró al señor Alberto Nisman en el baño de su casa en Le Parc con un tiro en la cabeza.
Sí.
Se encontró al fiscal federal antiterrorista de la Nación a cargo de la UFI AMIA, Alberto Nisman,
sí,
que se encontraba investigando el atentado que provocó la explosión de la AMIA y dejó 85 muertos.
Sí.
Se encontró al fiscal federal que había denunciado 4 días antes a la expresidenta de la Nación y al ex canciller, así como otros miembros del Poder Ejecutivo y particulares, por entender que el memorándum de entendimiento que había suscrito el gobierno nacional con Irán para la formación de la Comisión de la Verdad importaba impunidad para los acusados iraníes.
Sí.
Y estaba a 24 horas, Daniel, de presentarse ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados con la finalidad de refrendar esa denuncia,
claro,
y aportar pruebas. Y para eso había sido invitado, atento a la gravedad de la situación descrita por Nisman, que inclusive había él mediatizado, puesto que había informado a los medios inmediatamente de hacer la denuncia.
Claro. Y se agregaron algunas cositas, ¿no? Como que desapareció la información de la computadora, como que se manipuló el teléfono, como que pasaron varias horas hasta que esto se supo. Y lo más significativo es que, por otro lado, estaba en uno de los barrios de mayor seguridad del país custodiado, una cosa insólita, ¿no? Es medio difícil de explicar todo esto.
Yo digo no custodiado, porque para que te custodien, vos tenés que desplegar determinadas tareas y cumplir determinados protocolos, y tomar determinadas medidas de seguridad, que en este caso, bueno, todo aquel que sigue el tema no necesita ser ni abogado, ni demasiado entendido en la materia.
Sentido común, ¿no?
Que acá no sucedió.
Claro.
Pero básicamente la crítica a la investigación es que jamás se contextualizó la investigación. Jamás se entendió que se empezó a investigar un suicidio como si fuera un ciudadano cualquiera.
Sí.
Y si bien todos somos iguales ante la ley y ante Dios,
sí,
Nisman no era un ciudadano cualquiera.
No.
Por eso hice la referencia inicial.
Claro.
Además de estar amenazado, además de haberlo dicho, además de que sus conductas, porque uno tiene, una cosa es decir y otra cosa es hacer.
Sí.
Uno puede decir algo, pero si después hace lo contrario, no sirve de nada lo que dijo.
Sí.
En el caso del fiscal federal Nisman, todos sus actos resultan congruentes.
Sí.
Porque el acción que había llevado adelante de hacer esta denuncia contra la presidenta de la Nación,
sí,
dicho con los medios de comunicación, los mensajes de convicción que envió a sus amigos y colaboradores más cercanos, las comunicaciones que mantuvo con diputadas de la Nación para ir al Congreso, y Danieli, lo más importante es el otro día, que fue la prueba que ya nos llevó a hacer la presentación pidiendo la incompetencia. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto.
Ah, porque a veces me parece que se corta.
No te quería interrumpir por eso.
Donde la secretaria de él, su mano derecha, la doctora Soledad Castro, explica cómo ella interactuó las últimas 48 horas de vida del fiscal, sí, es decir, el viernes y el sábado.
Preparando el trabajo de presentación, todo eso.
Y es muy valiosa su declaración, porque ella transmite cómo él se encontraba abocado y enfocado en realizar esa presentación ante el Congreso de la Nación, no es detalladamente posible, lo mejor hecho, sí, porque explica también que en su denuncia había hechos, había datos, había nombres que la clasificaban como de reservada a la denuncia,
sí,
porque tocaba temas vinculados con la Ley de Inteligencia Nacional. Entonces él tenía que ser muy cuidadoso lo que presentaba frente al Congreso Nacional, tratando de, a su vez, ser congruente para no incurrir en falsedad. Es decir, era delicada su presentación, pero él la quería hacer. De hecho, no estaba obligado a hacerla.
Sí.
Aceptó ir porque quería.
Claro.
Y dentro de este contexto, entonces, no se puede investigar que eso se trata de una persona cualquiera que de repente se pegó un,
claro,
tiro en la cabeza.
Y si vamos a suponer que se pegó un tiro en la cabeza, hay un montón de cosas que no se pueden explicar, ¿no? Pese a que así hubiese sido un suicidio, porque, primero, ese cadáver de esta persona que apareció en Puerto Madero, apareció en un basural, ¿no? Quiero decir, esa semana ocurrieron un montón de cosas. Un cadáver de una mujer calcinado en el barrio más custodiado de Capital Federal y nadie se entera. No apareció ni en un basural, ni en un potrero en José León Suárez. Apareció en Puerto Madero, un cadáver. No se sabe nada. El periodista que hace la primera comunicación del caso Parker, prácticamente se escapó. Debe haber sido por miedo a Israel. ¿Por qué se fue?
No, sí, hoy aparece en los medios, sí, en los medios web,
sí,
una declaración del periodista Parker. Sí, lo leí, donde ratifico un poco la postura nuestra de la querella, en el sentido de que es imposible que Nino se haya suicidado.
Sí.
La doctora Palmadini, que acaba de asumir la investigación, ya ha dispuesto su citación. Ahora tendremos que ver cómo se hace,
cómo podemos conseguir,
porque él está en Israel.
Claro.
Se puede intentar hacerlo a través de una videoconferencia,
sí,
y si no, alguien tendrá que viajar,
claro,
pero me parece que esa declaración
es muy importante, porque se fue, algo sabe,
y excuso
también, pero, lo cita,
pero,
ahora, ¿no?
Pero Daniel, más allá de todas estas pruebas de contexto,
sí,
que mencioné yo y que vos después también mencionaste también, como por ejemplo ser el tema que ya lo sabe todo el mundo, de la computadora y del teléfono,
sí,
la computadora manipulada de forma tal que no se puedan establecer cuál es el reloj que tiene la computadora,
claro,
el teléfono borrado,
sí,
la primera llamada existente es el 18 de enero, es el, sí, día que se ha hallado muerto. ¿Qué quiere decir?
Sí,
que nació ese día y que nunca Nisman, sí, lo utilizó.
Claro.
Entonces,
la filmación donde se ve prácticamente parece una fiesta, más que un departamento para buscar huellas, ¿no? Por eso salió filmado, montones de personas,
sí,
ahí adentro, una desfavorabilidad. Un estudiante de medicina de primer año sabe que en una escena de un homicidio, sin haber estudiado toxicología prácticamente, eso es un disparate, no se lo puede creer nadie que eso no se hizo a propósito, ¿no? Después salió a buscar ADN.
Y salió parte del video.
Sí,
bueno,
peor, ¿no?
lo hemos conversado personalmente en alguna oportunidad que charlamos.
Sí.
Acá, por ejemplo, se sigue discutiendo la data de la muerte.
Sí.
Como si eso fuera realmente indispensable en estos momentos.
Sí, igual tampoco es tan imposible de saberlo en medicina, ¿no? No. Esas son todas excusas. Ahora, la jueza Palmarín, después de 11 meses,
Perdón.
Después de 11 meses la jueza Palmagini tiene autoridad para manejar esta causa, pero pasaron 11 meses, ¿no? Yo no estoy en contra de la jueza, te lo pregunto como un ciudadano común, ¿no? Pero para el que vive afuera y pasaron 11 meses, recién después de 11 meses se dice a Fein Correte que la verdad es que no están haciendo nada. Es un poco largo, no sé, yo conozco los términos judíos, luego a modo de pregunta. ¿Es creíble lo que dice Palmagini?
No, es que no pasa por ser creíble o no creíble. La jueza Palmagini, de movida, si bien no tenía cargo a su cargo la investigación, sí. Ella la había delegado en la fiscalía de la doctora Fein, sí. Ella estaba online, claro. Con esa investigación. Ella tenía copia de todo.
Sí.
Y de hecho se pasó en varias partes de estos 11 meses haciéndole recomendaciones en cuanto a la producción de pruebas.
Sí.
Y cuando no estaba de acuerdo con la forma en que estaba haciendo las cosas, se lo remarcaba, no es que estaba absolutamente ajena, sí. A la investigación.
Claro.
Cuando nosotros, ya desde el principio la doctora Rosa Salgado pretendió que apartara a la doctora Fein desde abril.
Sí, lo hablamos una vez con la doctora también.
Bueno, porque ella ya a partir de la pericia interdisciplinaria que hace criminalística y médica con los peritos de parte, inclusive antes que nosotros ingresáramos al expediente,
sí.
Ella ya se convenció de que estábamos frente a un magnicidio.
Sí.
Después se fueron sumando importantes pruebas, porque se hizo, porque declaró, por ejemplo, la testigo de Lemanis,
sí.
Que es la perito que hace la pericia sobre las manos.
Sí.
Y la doctora Fey intentaba desvirtuar la prueba de la pericia en las manos como que podía haber restos de sangre en las manos que hubiesen limpiado los residuos de pólvora que obviamente no se habían encontrado, sí. Lo decían dos pericias ya.
Sí.
Y la testigo de Limani fue muy clara cuando señaló que a través del aparato que utilizan,
sí.
Ese suerte de microscopio que tira electrones,
sí. Sí.
Y todo lo que es material orgánico se desintegra.
Sí.
Y ella estaba acostumbrada, por su experiencia de muchos años, a reconocer cuando había sangre en los estados.
Sí.
Y que cuando había, estos se desintegraban y los residuos de disparo, fusión de bario, plomo y antimonio,
sí.
No. Porque era material inorgánico.
Sí.
Y preguntado por la fiscal, ella dijo, en este caso yo no vi ese resto hepático.
Sí.
Hemático, perdón.
Hemático, sí.
Entonces tenemos, como venimos sosteniendo desde hace ya un tiempo, tenemos que el arma dejaba residuos de disparo y en las manos del fiscal no había residuos de disparo. Sí. Con lo cual no disparó él, y si no disparó él, disparó otro.
Y si no disparó, pero
lo mataron.
Manuel, en realidad no sé si corresponde preguntarte esto, pero tampoco es sin ningún compromiso, porque no es un tema tuyo, no es que no sea tuyo, vos no lo comentaste, pero según información el doctor Pablo Lanusse, que es el abogado de la madre de Nisman, dijo que lo mataron para callarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Opinaste así?
Mira, yo por el momento no es que no quiera responderte la pregunta.
No, pero te mantengo,
pero quiero que entiendas los dos aspectos.
Sí.
Cuando vos investigás un delito, sí. O cuando vos defendés un delito, da lo mismo.
Sí.
Yo se lo explico a todos los clientes que vienen al estudio, sea porque se encuentran imputados o sea porque quieren realizar una querella.
Sí.
Vos tenés dos grandes aspectos a considerar. Uno es la materialidad del hecho.
Sí.
Es decir, primero tenemos que ver si estamos
en el hecho. Mataron, claro.
Si el hecho es típico, se dice en derecho penal, si el hecho es típico significa esto es delito, primero. Segundo, una vez que sepamos que tenemos un delito y cuál es, recién claro. Ahí podemos atribuir responsabilidad a alguien como autor, coautor, sí. Cómplice.
Claro, ahí hay que buscar quién fue el causante. O sea, primero es saber si se mató o lo mataron, confirmarlo. Si se confirma que lo mataron, hay que buscar el ejecutor.
Exactamente. Pero todavía no hay una autoridad judicial, claro, hasta el momento, que haya compartido la posición de las dos querellas.
Sí.
Sí. Primero quiero que la justicia me reconozca porque entiendo que hay pruebas suficientes, y esto es algo que me, en lo que me gustaría hacer un pequeño paréntesis.
Sí.
Cuando hablo de pruebas suficientes, la fiscal me contesta que ella necesita prueba de rigor científico, certeza y que sea irrefutable.
Sí.
Y eso está mal. Ahora voy a hablar para la gente, para que la gente entienda y no se lleve a confusión.
Sí.
Rigor científico, prueba directa y certeza, se necesita en una sentencia condenatoria. ¿No es cierto?
Sí.
Para restringir la libertad a una persona cuando se la condene y se la lleva a prisión, o si bien no se restringe su libertad, se lo condena una pena de prisión en suspenso.
Claro.
¿Ok?
Sí.
Para determinar una cuestión de competencia, como es en este caso, porque nosotros entendemos que hay elementos suficientes para aseverar que al fiscal federal Nisman lo asesinaron, yo necesito una prueba que sea meramente suficiente.
Claro.
Porque no lo digo,
condenando a nadie.
Lo dice la jurisprudencia. Fíjate, fíjate, Daniel, que para dictar el procesamiento de una persona se necesita semi-plena prueba.
Claro.
¿Ok?
Exactamente.
Ya lo estás procesando, ya estás poniendo en crisis estado de inocencia, ¿no es cierto? Ya podés inclusive, si el delito lo permite, hasta podés llegar detenido con semi-plena prueba. Ahora la fiscal acá, para una cuestión de competencia ante nuestros planteos y el de la otra querella, nos habla de rigor científico, nos habla de certeza.
Ahora el rigor científico no existiría en los asesinos, porque vos es una persona ahorcada en un árbol y siempre podés presumir, bueno, tiene también unos golpes en la espalda, pero se los pudo haber dado andando en bicicleta, nunca, y entonces no habría nunca condena de esta manera, ¿no?
Con relación a la pregunta que me hiciste respecto a lo de que apunta el
Pablo Lanusse,
el doctor Lanusse,
sí.
Existen en el expediente, por supuesto, pruebas que a él lo llevan a sostener lo que dice.
Claro. Una vez que
se ha investigado, sí, aunque sin profundidad,
sí,
no te olvides que la doctora Fein nos ha rechazado aproximadamente en los últimos meses unas 40 medidas de prueba.
Sí.
40 medidas de prueba que en el día de ayer yo fui y se las pedí nuevamente. Cuando digo yo, me refiero al estudio.
Sí.
Le pedimos a la doctora Palmarini que las produzca. Hicimos una nueva presentación. Sin desconocer, sí, claro, sin desconocer que ella tiene que resolver el planteo de competencia.
Sí.
Pero el planteo de competencia es un procedimiento que va a llevar su tiempo.
Sí.
Porque aunque la doctora Palmagini nos diera la razón y entendiera que sí, que si hay pruebas suficientes de que el fiscal federal Nisman lo mataron y lo mataron dentro del contexto que nosotros planteamos, del que hablamos al principio,
sí,
ella deja de ser competente. Pero esa resolución entonces la va a apelar o la doctora Fein o el doctor Rusconi, el abogado de Drago Marcino, que también se ha opuesto a eso.
Sí.
Con lo cual va a terminar resolviendo la Cámara del Crimen,
sí,
la Sala Sexta, que ya ha intervenido en otra oportunidad.
Sí.
Y seguramente también, depende el contenido de la resolución de la Cámara, también por ahí quede habilitada la vía de un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Sí.
Porque estamos hablando del juez natural que tiene que intervenir, con lo cual podemos llegar inclusive hasta la Corte Suprema.
Claro. ¿Hay trascendidos periodísticos donde una presunta fuente vinculada a la investigación en los últimos días, esto lo dijo Pablo Lanusse, ¿no? Habrían cambiado la declaración de dos custodios, Bernie y Fein. ¿Esto figura en el expediente o es solo un comentario? Eso es una novedad terrible.
Bueno, yo no escuché decirlo eso al doctor Lanusse.
Sí.
Sí escuché, sí leí por ahí en alguna página web.
Sí.
Pero
no está en el expediente.
¿Cómo?
Eso no figura en el expediente, entonces. Porque si figura en el expediente es de una gravedad inexistente, ya pasaría.
Eso no figura en el expediente.
Claro.
Eso no figura en el expediente.
Claro. No, vos sabés que la prensa acostumbra agregar cosas y dichos, por eso yo quería hablar con alguien serio como vos para aclarar cosas.
El expediente no
figura. Si esto figura en el expediente, que llamarlos a declarar. ¿Cómo le vas a cambiar la declaración? Claro. Por eso me pareció medio raro, ¿no? Pero bueno, la idea era aclararlo como siempre. ¿Vos crees que se va a llegar a saber alguna vez la verdad de ese caso?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque primero que las cosas están cambiando, el hecho de, sinceramente lo digo, ¿no? El hecho de, del cambio de gobierno ha liberado, digamos, a muchas personas de cierta tensión que había hasta diciembre, hasta las elecciones.
Hay más libertad para hablar, decís.
Yo creo que hay gente que va a empezar a aparecer, ¿sí? Y que puede aportar. Ya, de hecho, vos fijaste que ya aparece Pacher escribiendo de Israel. Sí. Hoy hay un comentario del señor Asís, también en similar sentido. Empieza como la gente a soltarse un poquito.
Sí, en estos casos, ¿puede figurar el hecho de el arrepentido? ¿De algún custodio que quiera hablar y darle una seguridad?
Por supuesto.
Esto está,
¿no? Por supuesto que puede.
Claro.
De hecho, es algo a lo que yo estoy bastante esperanzado que suceda.
Claro, porque por ahí
de todo modo, miedo, ¿no? Daniel, de todo modo, Daniel, acá falta algo que nosotros lo venimos diciendo casi desde nuestras primeras presentaciones. Se necesita una unidad especial para investigar este caso.
Claro.
Se necesita una unidad investigativa con gente de campo.
Sí.
No sentados en el escritorio por más ideas que se nos puedan ocurrir.
Claro.
Acá hay que, si se quiere investigar en serio, hay que crear. El juez, en definitiva, al que le toque. El fiscal, a nuestro juicio federal, para nosotros eso tiene que pasar a federal sí o sí. El fiscal federal que le toque, el juez federal que le toque, para mí tiene que crear una unidad especial de investigación para este caso, porque la trascendencia del caso lo merece, con gente de campo.
Porque así se puede decir que se sumó un crimen más del año.
Como mucha gente sostiene.
Claro.
Como mucha gente sostiene. Yo no tengo dudas que el asesinato del fiscal Nisman está vinculado con exclusividad a su actuación funcional.
Claro.
¿Y su actuación funcional cuál era?
Claro, bueno, el hecho de hablar del tratado de la AMIA, el tema del atentado de la AMIA, ¿no? Y por otro lado, este acuerdo con Irán también, que era lo que se iba a denunciar, ¿no? Con excusas.
Perdón, no,
el tema del tratado con Irán también, que eso es lo que más se iba a hablar.
Y además su férrea, ¿no? Su férrea y su pública oposición.
Claro.
Su férrea y su pública oposición.
Claro.
Que además los lleva a ver, volvamos el tiempo hacia atrás. Había que denunciar a la expresidenta de la Nación en enero de este año. Porque ahora es muy fácil tirarse contra Cristina Fernández de Kirchner, porque ya no es la presidenta de la Nación. En enero no.
En enero otra situación, ¿no? Ahora no hay Aníbal Fernández. Claro, es otra cosa. Manuel, como siempre un gusto, ¿eh? Y muchas gracias por tu tiempo, por ser tan claro y bueno, por nunca poner ningún tipo de límites a las preguntas que te puedo hacer, que no es nada más que lo que quiere saber la gente, ¿no? Muchas gracias, Manuel.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias y un gusto como siempre hablar con vos.
Chao, hasta luego, ¿eh? Doctor Manuel Romero Victorica, ¿eh? Él es el abogado, es el representante de la CIFA, de fiscal Nisman, siempre nos informó sobre cómo va esta causa. Aparentemente hay una pequeña luz para ir esclareciendo esto. Esperemos que no quede impune, porque yo creo que hubo un punto de inflexión en este país. Para mí es antes y después de Nisman, porque en realidad cuando se trató de banalizar esto, sacar a Nisman con fotos en la playa, primero lo trataron casi de un muchacho con temas sexuales no muy claros, después de millonario, bueno, todas estas cosas berretas que se hacen para asfixiar a la gente, pero la verdad que es como tapar el dedo con un dedo al sol, ¿no? La muerte de un fiscal de la Nación, en cualquier país medianamente serio, no hablo de un país serio, medianamente serio, sea lo que fuera el fiscal, que por supuesto siempre está la posibilidad de hacer un juicio político y echarlo, cosa que no se hizo y que se lo sostuvo en su trabajo entre 10 años, que aparezca muerto es un disparate, y también es un disparate que un país de estos no se ocupe de saber por qué ocurrió. O sea, que espero que vayan hasta las últimas consecuencias, porque eso fortalece los derechos humanos y también la democracia. Si no, hablamos mucho de democracia, hablamos de los derechos humanos, que, bueno, de la gente que sufrió en la década de 70, pero hay muchos más muertos después del 70, muchísima gente se la mataron y se quedó de manera inexplicable, muchísimos muertos tenemos sin investigar, y nos ocupamos de lo que pasó hace muchos años atrás, pero parecería que los que mueren ahora no son humanos. Vamos a la tanda.